Vamos a buscar nuestras Biblias y puestos de pie, leer de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, comenzando en el versículo 53. Mateo capítulo 13, el versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. He titulado este mensaje, La enfermedad más peligrosa del mundo. La enfermedad más peligrosa del mundo. Hay enfermedades peores que el cáncer, peores que el SIDA. El cáncer, el SIDA, destruye el cuerpo, ciertamente. Pero hay otras que destruyen el alma. De todas las enfermedades del mundo, las que más te pueden afectar para la eternidad son la ignorancia, la autojustificación, la indiferencia, el autoengaño y la peor es la incredulidad. La incredulidad. El diccionario tiene una definición bastante fuerte de lo que es la incredulidad. El diccionario dice, incredulidad es la repugnancia en creer una cosa. La palabra que usa el Nuevo Testamento es una palabra que significa literalmente sin fe. En la Biblia, el incrédulo es aquel que no cree, no quiere creer en Dios, no quiere creer su palabra, no quiere creer en su providencia. Y vamos a aprender más de esto en esos versículos que nos toca estudiar en Mateo. Mateo capítulo 13, versículo 53 al versículo 58. En este pasaje se recalca la incredulidad de Nazaret, dice el versículo 58. No hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El pueblo tenía una repugnancia en creer en Cristo. Es más, estaban tan contagiados de esa enfermedad tan grave que nos dice, vean conmigo Marcos 6:6. Marcos 6:6 es un pasaje paralelo, un pasaje que nos habla del mismo episodio, el mismo incidente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y Marcos capítulo 6 y versículo 6 nos dice, y estaba asombrado, sorprendido, maravillado de la incredulidad de ellos. Tanto así era la incredulidad de Nazaret. Ahora, de nuestro pasaje, en Mateo 13, vamos a considerar cuatro cosas que comprueban que la incredulidad es la enfermedad más peligrosa que tú puedas tener. Cuatro cosas que comprueban que la incredulidad es la enfermedad más peligrosa que tú puedas tener. En primer lugar, vayamos a Mateo 13. En primer lugar, noten que por incredulidad el pueblo de Nazaret rechazó a nuestro Señor, aunque Él vivió allí. Por pura incredulidad, el pueblo de Nazaret rechazó a nuestro Señor, aunque Él vivió allí. Nos dice el versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra. Ahora, ¿cuál era su tierra? Pilato ordenó que se escribiese sobre la cruz la causa de la crucifixión. ¿Qué escribió? ¿Qué mandó Pilato escribir en ese letrero? Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Pilato no mandó escribir Jesús de Belén. Pilato no mandó escribir Jesús de Capernaum, o Jesús de Jerusalén, o Jesús de Galilea. No, él mandó escribir Jesús de Nazaret. Y no que haya nacido en Nazaret, todos sabemos que él nació en el insignificante pueblo de Belén. Pero la mayoría de su vida, todos creían que él era de Nazaret. Él vivió más o menos unos 33, 34 años. 30 de sus años, él los vivió en ese pueblo de Nazaret. Él vivió ahí entonces como niño. Él vivió ahí como joven. Él vivió allí como adulto. Él creció allí. Él se educó ahí. Él caminó por las calles de Nazaret. Él fue a los abarrotes de Nazaret a comprar cosas. Él trabajó allí. Marcos 6:3 nos informa que él era el carpintero de Nazaret. Probablemente para ese tiempo su padre ya había fallecido y él fue el que quedó como carpintero. Marcos 6:3. Y por supuesto, cuando él vivió ahí esos 30 años, su testimonio fue un testimonio perfecto. Lucas 4 es un pasaje paralelo también a esa visita de nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo ahí en Nazaret. Y nos dice Lucas capítulo 4 y versículo 22. Hablando de la misma visita, versículo 16, Lucas 4 vino a Nazaret. Y nos dice Lucas 4:22, todos daban buen testimonio de él. Su vida en Nazaret de sus 30 años fue una vida a la perfección. Él dio un testimonio perfecto. Como niño, él nunca hizo berrinches. Como niño, él nunca se peleó con sus hermanos. Él siempre obedeció a sus padres. Nunca les contestó, por supuesto que no. Como niño, él obedeció a sus maestros y aprendió de ellos. ¡Qué paradoja, ¿verdad? Dios aprendiendo. Nos dice ahí, Lucas capítulo 2, y nos dice acerca de nuestro Señor Jesucristo, cuando él creció, y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Nuestro Señor Jesucristo vivió ahí en Nazaret como niño, y él obedeció a sus padres, él aprendió de sus maestros, siempre los honró. Como joven, él siguió honrando a sus padres, él no se rebeló contra ellos. Como joven, él no tuvo envidias, no tuvo rencores, ni ninguno de los pecados con los cuales suelen pecar los jóvenes. Como adulto, él vivió a la perfección en sus actitudes, en sus virtudes, a la perfección. Humilde, manso, paciente, siempre atento, generoso, santo, justo, pacífico, misericordioso. Por supuesto, con todas sus virtudes, a la perfección. ¿Se lo imaginan en su trabajo? ¿Se lo imaginan como carpintero? Él ha de haber sido muy trabajador. Y para él, eso es para pensarse. Nos dice la Escritura que él, por amor, se hizo pobre y humildemente trabajó como carpintero en Nazaret. No necesitaba trabajar él. El trabajo es consecuencia del pecado. Lean en Génesis. Hemos de trabajar y ganar nuestro alimento por el sudor de nuestro rostro. Pero él no pecó. Él no pecó, por supuesto que no. Pero él de todas maneras, por así decirlo, se solidarizó. Se asoció con nosotros. Y como si él hubiera pecado, aunque nunca lo hizo, él ganó su alimento con el sudor de su rostro. Pero se imaginan su trabajo. Para mí, los muebles de nuestro Señor Jesucristo han de haber sido los más perfectos. Estéticamente hablando, perfectos. Todo su trabajo, perfecto. Los carpinteros de nuestros días son famosos por no entregar el trabajo el día que dicen, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo siempre cumplió su palabra. Él siempre cumplió su palabra. Por 30 años Él vivió y trabajó entre ellos a la perfección. Él regresó a Nazaret y los suyos no le recibieron. Los suyos, es más, le rechazaron. Con repugnancia no quisieron creer en Él. Y es más, vean conmigo Lucas 4 y versículo 28. Lucas 4, 28. Hablando del mismo incidente, la visita a Nazaret, Lucas 4, 16. Pero nos dice el versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Querían matarlo aventándolo a ese precipicio. ¿Cómo es posible? Habiendo dado él un testimonio perfecto como niño, como joven, como adulto, habiendo él dado un testimonio perfecto en su trabajo, en su vida, en su escuela, ¿cómo es posible que ellos tuvieran
la osadía de rechazar al Hijo de Dios.
Estaban infectados de la enfermedad más peligrosa del mundo, la incredulidad.
La incredulidad, hermanos, es una enfermedad que corrompe el corazón, cega el alma, sin razón rechaza uno la evidencia más clara. ¿Qué mejor evidencia que la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo? Y aún así le rechazaron. ¿Por qué?
Incredulidad. Qué peligrosa es la incredulidad, fíjense.
En segundo lugar, noten que por incredulidad el pueblo de Nazaret rechazó a nuestro Señor, aunque Él les predicó. Por incredulidad el pueblo de Nazaret rechazó a nuestro Señor, aunque Él les enseñó.
Mateo 13:54 nos dice, Mateo capítulo 13 y versículo 54,
y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? Y para mí este es el acme, el colmo de su incredulidad. Cristo, el mejor predicador del mundo. Cristo, el predicador más sabio que Salomón, les predicó y les enseñó. Y ellos siguen rechazándole. Ellos siguen en su incredulidad. ¿Y notaron que ellos reconocen su sabiduría? ¿De dónde tiene esta sabiduría? Reconocieron ellos la sabiduría de Cristo y aún así le rechazaron.
Y para mí lo más curioso, bueno, lo más trágico, es que Él no les predicó de juicio. Ese día Él no les predicó de condenación, de castigo. Ese día Él les predicó las buenas noticias de salvación. Tenemos en Lucas 4 lo que Él les predicó y el pasaje que Él usó. Lucas 4:16 nos dice, Lucas 4:16, vino a Nazaret donde ya se había criado, en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros».
Increíble. Nuestro Señor Jesucristo les predicó ese día. Y no fue el único, era su costumbre estar en la sinagoga en los días de reposo. Y claramente les enseñó de su misión, de Isaías, Él les enseñó que Él era el libertador. Les enseñó que era el sanador, el proclamador de las buenas noticias, de la buena voluntad del Señor, que el Señor perdona, que en el Señor hay paz. Y les predicó el Evangelio como ninguna otra persona les ha predicado. Y yo me lo imagino, predicando esas palabras llenas de sabiduría, llenas de gracia, con toda compasión, con lágrimas en sus ojos. Pero aún así, no quisieron creerle. Aún así siguieron en su incredulidad, lo rechazaron, se encolarizaron contra Él y lo quisieron matar. ¿Pero cómo? Al mejor predicador del mundo, al Hijo de Dios, al más sabio, en su elocuencia, en su compasión. ¿Cómo es posible que lo rechazaron? Las buenas noticias, que Él venía a darles perdón. ¿Por qué lo rechazaron?
Estaban enfermos de la enfermedad más peligrosa, más grave del mundo, la incredulidad.
La incredulidad hace que uno se vuelva sordo. La incredulidad hace que uno se vuelva ilógico. ¡Loco! Como decíamos en un mensaje, ¿verdad? ¡Loco! ¡Estaban locos! Si ellos pudieran, ese día hubieran asesinado al Hijo de Dios. Así, tan grave es la incredulidad.
En tercer lugar, noten que la incredulidad
Por la incredulidad, el pueblo de Nazaret rechazó a nuestro Señor, aunque Él hizo milagros. Por incredulidad, el pueblo de Nazaret rechazó a nuestro Señor, aunque Él hizo milagros. Versículo 54, Mateo 13. Venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? Estos milagros. Y luego nos dice el versículo 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No hizo allí muchos, pero hizo algunos, como nos indica Marcos. Entonces, y por cierto, vamos a Marcos. Creo que vale la pena aclarar este versículo de Marcos. Hay algunos que usan, unos timadores, unos falsos profetas, que usan este versículo para excusarse de que no sanan a ciertas personas. Hermanos humildes que van con toda su fe ante un predicador que según él los va a sanar y no los sana. Y el predicador dice, es por tu incredulidad, es porque no tienes fe. Y usan este versículo como prueba. Marcos 6 y versículo 5 nos dice, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Recorría las aldeas de alrededor enseñando. El versículo 5, la primera parte nos dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. Y personas dicen, él no pudo. Había incredulidad, él no podía. Pero hay que tener en cuenta el contexto. Hay que tener en cuenta realmente lo que significa esto de que no pudo. Cuando dice que Cristo no pudo, no significa que Cristo perdió su omnipotencia. Por supuesto que no. Tú no puedes sobornar a la policía. Sí puedes sacar dinero, sí tienes las fuerzas para sacar dinero y escondidas dárselo a la policía para que no te dé esa multa. Pero no puedes sobornar a la policía porque es algo inmoral. Eso no lo hacen los cristianos, por supuesto que no pueden sobornar los cristianos. No es que tú no puedas sacar el dinero y hacerlo, pero es que tú no debes, no sería inmoral hacerlo. Así de la misma manera, para nuestro Señor Jesucristo sería algo inmoral. No sería justo ni santo hacer esos milagros ante tanta incredulidad. Vamos a suponer, si usted quiere sacar una visa, nuestra Mayanet es experta en esto. Usted quiere sacar una visa en el consulado, hay ciertos requisitos. Si usted quiere ir a Estados Unidos, hay ciertos requisitos. Uno de los más importantes es el pasaporte mexicano. El cónsul no puede darle a usted una visa sin su pasaporte. El problema no está en el poder del cónsul, sino que usted no tiene el pasaporte. Dios no puede darle a usted la visa al cielo si usted no cree en Cristo como el único camino. ¿Perdió el poder Dios? ¿Perdió su omnipotencia Dios? Claro que no, Dios es omnipotente para siempre, eternamente, pero Él ha decretado que nadie puede entrar al cielo sin creer en su Hijo como el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Es como pedirle a Dios que Él haga un cuadrado que sea redondo. Pues eso es absurdo, eso es imposible. Él no va a hacer nada contra sus decretos. Él no va a hacer nada contra sus virtudes. Él no puede permitir a los diablos en el cielo, ni puede permitir que los cristianos estén en el infierno. Así, Cristo no perdió su poder. Y si alguien le pidió sanidad, Él lo sanó. Nos dice Marcos que sanó a algunos de ellos. Pero no hizo allí muchos milagros por la incredulidad de ellos. Ellos no querían creer en Él. Es por eso que Él no hizo muchos milagros allí, porque no le llevaron los enfermos. Ellos no querían creer en Él. O los milagros que ellos pedían eran para tentarle. Hacer milagros allí sería como tirar lo santo a los perros y las perlas a los cerdos. Hacer milagros allí no era para la gloria de Dios. Por eso Cristo no pudo hacerlo. Pero alguien argumenta, tal vez usted esté pensando, bueno, si Él hubiera hecho milagros, hubieran creído, ¿que no? ¡Falso! La incredulidad es tan grave, tan virulenta, tan cegante, que ni aun viendo milagros uno puede creer. De hecho, ellos vieron milagros. Marcos nos dice que hizo ahí algunos milagros. Y en el versículo 54, ellos reconocen, y estos milagros, quiere decir, ellos vieron y supieron de los milagros de Cristo. Si se fijan en Lucas, si ustedes pueden leer en Lucas capítulo 4, Cristo dice, leemos de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Quiere decir que los de Nazaret sabían de sus milagros en Capernaum, a 30 kilómetros de Nazaret. De sus milagros en Capernaum y todos los demás milagros del Señor Jesucristo, la fama se extendió por todo Israel. La hija de Jairo, ellos supieron de la resurrección de la hija de Jairo, de los leprosos que él limpió, de los endemoniados gadarenos, ellos supieron. Y ese día vieron milagros también, pero no creyeron, no quisieron creer en él. Vieron a los enfermos siendo sanados y no creyeron, le rechazaron, lo quisieron matar. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Estaban infectados de la enfermedad más peligrosa del mundo, la incredulidad. Tú tienes incredulidad y aunque tengas la evidencia más clara, la vas a rechazar. Vas a rechazar a Cristo, así como los de Nazaret. En último lugar, en cuarto lugar, noten que por incredulidad, aún los hermanos de nuestro Señor lo rechazaron. Por incredulidad de Nazaret, aún sus hermanos lo rechazaron. Versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Por muchos años los estudiosos han debatido sobre quiénes son estos hermanos, a quién se refiere el evangelista. Y no son mencionados aquí, también son mencionados en otras partes del Evangelio, en las epístolas del apóstol San Pablo, también se mencionan los hermanos de nuestro Señor. ¿De quién está hablando el evangelista? ¿Son los hermanos de él, hijos de María? ¿Son primos de él? ¿Son medio hermanos de él, hijos de José de otro matrimonio? Bueno, no vamos a resolver ese debate, esa cuestión esta mañana, no vale la pena, creo yo. Pero quiero subrayar dos cosas. Primera, nuestro Señor nació de la Virgen María. Nuestro Señor, nosotros creemos que nuestro Señor nació de la Virgen María. Ella, como le dijo el ángel, muy favorecida en ser el instrumento que Dios escogió para que su Hijo naciera, concebido por el Espíritu Santo. Segunda cosa que quisiera subrayar. Dar a luz no es pecado. Dar a luz no es pecado. Tener hijos es una bendición del Señor. Obviamente. No me pregunten qué significa, pero escuchen 1 Timoteo 2.15. Después me pueden preguntar si quieren. 1 Timoteo 2.15, no lo voy a explicar. Pero noten lo que dice el apóstol San Pablo en 1 Timoteo 2.15. Pero se salvará, ¿qué dice? Engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Engendrar hijos, dar a luz hijos, no es pecado. Entonces, si la Virgen María dio a luz después de nuestro Señor Jesucristo, Él fue el primogénito, si la Virgen María dio a luz, ella no cometió pecado. Obviamente, no es pecado engendrar hijos, es una bendición. Dios la bendijo con sus hijos. El punto del mensaje es, Jacobo, Simón, José, Judas, sus hermanos, no creyeron en él. ¿Cómo sé eso? Por lo que estudiamos en Mateo 12, y Juan nos escribe específicamente, Juan capítulo 7 y versículo 5. Juan capítulo 7 y versículo 5, subráyenlo, es la pura verdad.
Juan capítulo 7 y versículo 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Esos hermanos que vivieron en el mismo pueblo, esos hermanos que vivieron en la misma casa que nuestro Señor. ¿Notaron lo que dijo nuestro Señor Jesucristo acerca del profeta que no tiene honra en su propia tierra? Y en su casa. Ellos vivieron en esa casa junto con él 24 horas del día, los 7 días de la semana, mes tras mes, año tras año. Vieron su testimonio por 30 años, escucharon de su sabiduría y aún así no creyeron en él. Increíble, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Esos hermanos estaban contagiados de la enfermedad más peligrosa del mundo. La incredulidad. Por esa enfermedad ellos estaban ciegos totalmente. Los hizo perder la razón y los mataría. Si ellos no se arrepentían, irían lo más profundo del infierno. ¿Se imaginan vivir con Cristo y no creer en Él? Esos merecen lo más profundo del infierno. Y nos dice en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¡Qué terrible! Fue la incredulidad de Nazaret. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Como decían los puritanos, ¿qué usos le podemos dar a estas enseñanzas? Bien, con eso terminamos. Primer uso. Para advertirnos de lo peligroso que es la incredulidad. Este pasaje está en la Biblia para advertirnos de lo peligroso que es la incredulidad. Amigos, la incredulidad no es algo trivial. Es lo más grave. Si sigues viviendo sin fe en Él, si sigues rechazándolo, si no quieres creer en Él, Él puede decidir ya no darte otra oportunidad. Para mí, lo más terrible de la historia de Nazaret es que después de esa visita, nuestro Señor Jesucristo nunca más volvió a Nazaret. Se fue de ahí para vivir en otra ciudad. Nunca más volvió a Nazaret. Y de todas las ciudades del mundo que han existido, Sodoma, Gomorra, Las Vegas, San Francisco, de todas las ciudades, por así decirlo, de lo más pecaminosas, de lo más incrédulas, yo creo que, y aún Capernaum, yo creo que Nazaret va a ser la ciudad que va a caer lo más profundo del infierno. Y así, como dijo nuestro Señor Jesucristo, de otras ciudades, se va a decir de Nazaret. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Por qué? Porque Cristo vivió allí. Cristo les predicó la palabra. Cristo hizo milagros. Cristo vivió entre ellos 30 años y no quisieron creer en Él. Segundo uso. Hermanos, roguemos al Señor. Creo, ayuda a mi incredulidad. Luchemos contra esa enfermedad tan terrible. Aún como cristianos, tenemos esos gérmenes de esa terrible enfermedad. Hebreos capítulo 3, si son tan amables, Hebreos capítulo 3, el versículo 12 nos dice. Hebreos capítulo 3 y el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es de lo más grave la incredulidad.
Y hay gérmenes entre nosotros y aún en la congregación, en nuestras vidas, de esto, de incredulidad. Tenemos que tener mucho cuidado entonces. Es una de las cosas que detiene nuestra cristiandad. Usemos todos los medios de gracia para vacunarnos contra la incredulidad. Sobre todo escuchemos la palabra de Dios predicada. Escuchemos y obedezcamos su palabra. Pues la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vean conmigo aquí en Hebreos capítulo 3, el versículo 18. Hebreos 3, 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar, ¿a causa de qué? De incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Tercer uso, tercera aplicación. Hermanas, hermanos, no nos sorprendamos de la necedad, la terquedad de nuestros parientes al rechazar la cristiandad. No nos sorprendamos. Por incredulidad, ellos no quieren, no ven, no escuchan. Eso de la incredulidad es tan grave así. Usted les puede presentar la evidencia más clara, el testimonio más perfecto. Usted le puede leer Juan 3:16, Romanos capítulo 5, versículo 8, Romanos 6:23. Les puede leer con tanta claridad el Evangelio. Es más, usted los puede llevar a ver milagros de Dios. Pueden escuchar a un muerto que ha resucitado decirles, ¡arrepiéntanse! ¿Y saben qué? No van a querer creer. No se sorprenda entonces de esa necedad, esa terquedad. Usted tal vez piensa, si yo hubiera vivido en ese tiempo, si yo hubiera visto los milagros, si yo hubiera vivido con Cristo, yo no hubiera sido así. Te engañas. La incredulidad es tan grave y tan seria, hermanos. Tú hubieras hecho lo mismo. Tú hubieras hecho lo mismo y hubieras gritado con la multitud, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Eso de la incredulidad es algo muy fuerte, muy serio, muy grave. Entonces, no te engañes. No te engañes. Y no nos sorprendamos de qué tan fuerte y grave es esa incredulidad. Cuarto uso. No creas que creer es algo fácil. Tener fe no es algo fácil. Es un milagro. No creas que deshacerte de tu incredulidad es algo fácil. No te imagines que unos minutos antes de morir tú vas a poder decir, yo creo en Cristo, y así ser salvo. No. Esto de la incredulidad es algo tan fuerte, tan virulento, tan malvado, tan cruel, tan oscuro, tan... Es una adicción, es una... Que tú lo último no vas a decir tan fácilmente, yo creo ya. De ninguna manera. Y ustedes que, por así decirlo, han escuchado el Evangelio desde que han nacido, que saben las respuestas al catecismo, que saben los 10 mandamientos, que saben el Padre Nuestro. Tal vez no han visto milagros, pero han visto cómo Dios responde la oración en esta iglesia. Tal vez no han vivido entre Cristo, pero han vivido entre cristianos, no perfectos, pero que perseveran y que siguen la cristiandad. Mucho cuidado de seguir rechazando a Cristo. Mucho cuidado de no creer en Cristo. Entre más veas, entre más conozcas de la cristiandad, más vas a ser condenado si no crees. La incredulidad es así. Día tras día que tengas esto, la incredulidad más fuerte se vuelve. Quinto uso. Esas enseñanzas nos motivan a orar por el poder del Espíritu Santo. Podemos traer invitados a la iglesia. Podemos traer al mejor predicador del mundo. Podemos tener salones con aire acondicionado y maestros para nuestros niños. Pero si el Espíritu Santo no lo regenera, Pero si el Espíritu Santo no los sana de su incredulidad, nunca van a ser salvos. Sin la ayuda del Espíritu Santo, todo va a ser en vano. Hay que orar, hermanos. Hay que orar. Es la única solución, que el Espíritu Santo venga con su poder transformador y abra sus corazones y les dé la fe que ellos necesitan. Déjenme decirles, me animé mucho el miércoles cuando algunos de ustedes vinieron a orar. ¿Quieren saber cómo animar a su pastor? Vengan a orar el miércoles. Me animó mucho a ver a otras personas el miércoles. La oración es el poder de la iglesia. Lo único que puede hacer que nuestros servicios sean de adoración el domingo es la oración del miércoles. Lo único que puede dar salvación a nuestros hijos es que oremos para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, nos dé un avivamiento y regenere las almas de nuestros niños. Necesitamos al Espíritu Santo. Sí, Cristo predicó en Nazaret, el mejor predicador del mundo, con toda sabiduría, con milagros, y no creyeron. Entonces quiere decir que necesitamos el poder del Espíritu Santo. En penúltimo lugar, tus parientes no creen, tu esposo no cree, los de tu casa no creen, se burlan de ti, te hacen la vida de cuadritos, si me permiten esa expresión. Ten paciencia. Cristo sufrió lo mismo. Y más. Y ten mucha esperanza. Vean Hechos, capítulo 1 y versículo 14. Por cierto, estaban en un servicio de oración, en un culto de oración. Hechos 1, 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los hermanos de Jesús se convirtieron, creyeron. Hay esperanza para tus parientes que no creen, tan endurecidos en su incredulidad. Hay esperanza para ellos. En último lugar, el último uso. Si tú crees, si tú ya no tienes la enfermedad más grave del mundo, glorifica a Dios. Tu salvación es un milagro, ni más ni menos. Es un milagro del Espíritu Santo. La fe es un gran milagro de Dios. Glorifícale a Él. Alábale a Él. Es por Él que tú no eres un incrédulo. Es por Él que tú no vas al infierno. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?